los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas.
Quedan los artistas.
Caminando por las calles, repicateando tu taquito en la vereda, marcas compases de cadencias melodiosas y una milonga juguetón y callejera. Y en tu vaivenes pareciera la bailaras, así te miren y te miran los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de las porteñas. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, vinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. Y los piropos que te dicen los muchachos, como florcita que a tu paso te ofrecieran, que la recoges y la enriedas en tu pelo, junto a la vincha con que adornas tu cabeza. Dice tu cuerpo de arrogancia y tu cadencia, y tus taquitas provocando en la vereda. Soy el espíritu criollo hecho silueta, y te corona la más guapa y más porteña. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, vinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tienes esos ojos tú.
Por favor, ¿cómo no saber bailar una buena milonga? Hay que aprender a bailar una milonga. Hay que saber determinados pasos y tan canyengue que parece, con ese sentimiento tan especial. Usted siempre nos solicita una milonguita en los momentos del tango en Noche y Día. Pero vamos a hacer un poco de historia. Para eso vamos a buscar a los que saben. Damián Márquez es docente, bailarín e investigador de tango y danzas folclóricas argentinas. Hola Damián, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal Susana? Buen día, un placer saludarte.
Gracias, igualmente, bienvenido a Cadena 3, a Noche y Día. Bueno, decir solamente docente, investigador, es decir poco, sos un gran trabajador de todo esto que tiene que ver con las danzas, ¿no? Y con, sobre todo, la especialidad del tango y el folclore, pero vamos a hablar del tango en este caso, te vamos a aprovechar al máximo, ¿te parece?
Me parece, sí, me parece muy bien y yo estoy muy agradecido por la oportunidad de poder estar hablando con vos.
¿Qué es la milonga para vos? ¿O cómo definiríamos esta milonga que es tan distinta al tango en realidad, ¿no? Por su ritmo, por lo que conlleva seguramente a través de su historia.
Sí, la milonga en realidad aparenta tener un tiempo distinto al del tango, pero es bastante parecido, ¿no es cierto? Por una cuestión de cuenta, de cómo se cuentan los tiempos dentro del ritmo, digamos, el ritmo musical. La milonga es, bueno, es más ligera, tiene otros acompañamientos musicales, pero bueno, está todo hermanado, ¿no es cierto? Claro. Es interesante esto de que hoy sea como el día de la abolición de la esclavitud, porque la milonga tiene que ver con la esclavitud, justamente, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, el ritmo de la milonga nace a partir de la esclavitud. Por eso está buenísimo poder estar hablando de este tema justo hoy.
Justo hoy, claro que sí, Damián. Y tiene también algo picaresco, ¿no? A diferencia del tango, que es triste, como se lo suele calificar, ¿no? La milonga, en cambio, le pone todo ese ritmo, esa alegría. A veces las letras son pícaras también.
Claro, en realidad lo que es el tiempo, este tiempo más alegre, va a tener que ver con el origen del ritmo de la milonga, ¿no es cierto? Va a tener que ver con el origen de cuando los esclavos, cuando los españoles hacen la conquista, ¿no es cierto?, de América, traen no solamente productos, sino que además traían esclavos, y estos esclavos eran preferentemente africanos. Esos esclavos africanos tienen un tiempo de cuenta musical que era bastante distinto a lo que se conocía en esa época por estos lados. Y cuando se forma el asentamiento, que es el asentamiento más grande de esclavos que tuvo América, que es lo que sería hoy la costa del Río de la Plata, ¿no es cierto?, la frontera entre Uruguay y Buenos Aires, se va a formar uno de los asentamientos esclavos más grandes, que ahí, bueno, va a haber un choque cultural. O sea, ese choque cultural, porque no fue un intercambio, porque estaban obligados a pasar por eso. Y ahí van a hacer el candombe, ¿no es cierto?, que van a mezclar este tiempo de la milonga, este tiempo de la música africana, que es conocido como 3-3-2, ¿sí? Es un tiempo que se conoce como el 3-3-2, se va a mezclar con la música uruguaya de ese momento, que todavía no eran uruguayos, ¿no es cierto? Todavía no se sabía que se llamaban Uruguay, pero bueno. Y van a hacer el candombe, que el candombe tiene esta idea de música más alegre, más picaresca, que aún así igual, al momento del nacimiento del candombe, el nacimiento van a ser como música de protesta, ¿sí? Va a ser una música de protesta que es fusionado con este tiempo de 3-3-2 que traían los esclavos africanos.
Claro, como una defensa, ¿no?, para preservar la cultura que ellos traían de tierras tan lejanas, que inclusive hasta en secreto lo bailaban, lo defendían. Y vos sabés que escuchándote uno repasa en la memoria y vemos que varias corrientes musicales nuestras derivan de esos esclavos africanos y después convertidos en afroamericanos, que también derivan en una samba, en un ritmo de cuarteto, en un ritmo, o sea que la base es el candombe, la madre de todos sería el candombe.
Y se puede decir que sí, ¿no es cierto? Esta influencia africana con lo que se refiere a las danzas argentinas, me refiero también al tango, no solamente a la danza folclórica, porque el tango es una danza folclórica, si se quiere. Claro. Es una costumbre, y también mucha de todo lo que es la influencia de Centroamérica, ¿sí? O sea, hay como mucha influencia en las danzas nuestras, principalmente africana, ¿no? La madre de todo sería una especie de este tiempo 3-3-2, que si lo contamos desde arriba de un tema musical, sería algo así como 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1. Entonces, ese tiempo ligero, ese tiempo ya más acelerado, es el que le va a dar el nacimiento al resto de los ritmos. También, o sea, el hecho de la palabra, propiamente la milonga, lo que significa la palabra milonga, ¿no es cierto? O sea, desde África viene, digamos, con un dialecto que para nosotros es difícil, porque el idioma el africano chasquea la lengua con el paladar para decir algunas palabras. Es difícil, pero bueno, la variante es milorga con R, ¿no es cierto? Esa palabra que es el origen de lo que sería milonga, después con la deformación del idioma termina siendo milonga, pero esa palabra milorga significa fiesta larga, ¿sí? Uh-huh. Que digamos, eso ahí empieza como toda esta cosa del origen del ritmo y de la palabra propiamente dicho, ¿sí? La palabra milonga significa fiesta larga, y las fiestas, digamos, duraban muchas noches, porque recordemos que en África tienen como muy asociado toda la cultura a la música, ¿sí? Hay distintos sectores o distintas regiones del continente, del país, en donde, por ejemplo, para dejás de ser un chico y pasás a ser un hombre, después de haber bailado durante 3 noches seguidas una fiesta musical que se organiza, y ellos hacen bailar a los chicos que dejan de ser niños para ser adolescentes o para ser adultos por medio de este baile. Por eso es esta cosa de la fiesta, ¿no? De la fiesta larga y que termina, nosotros lo terminamos conociendo como milonga. A nosotros se nos mezcla igual esta cultura, ¿sí? Se nos va a mezclar con la milonga campera, ¿sí? Que va a tener que ver con esta cosa de protesta. El gaucho de la Pampa va a tomar este tiempo 3-3-2, ¿sí? que traían los africanos después de que ya sonaba el candombe, y van a tomar la milonga, van a tomar el candombe, lo van a tomar como música de protesta, y ahí se va a empezar a llamar la milonga campera, lo que nosotros conocemos como una milonga campera.
Y la hicieron varios, inclusive hasta Carlos Gardel, ¿no? Ese tipo de milonga así, que campestre, que tiene más el ritmo de música folclórica que de tango, y así podemos encontrar varios ejemplos.
Sí, ejemplos hay muchos, hay cosas muy interesantes. De hecho, este ritmo 3-3-2 no solamente se va a fusionar con el ritmo de lo que es el Río de la Plata, sino que se va a fusionar, por ejemplo, con los gitanos de los Balcanes. Y le va a dar origen a la música gitana, y a su vez ese 3-3-2 va a seguir viajando a través del mundo y se va a encontrar, por ejemplo, con el pueblo judío, y le va a dar el tiempo a la música folclórica judía, que si nosotros ponemos, por ejemplo, escuchamos, yo los invito, siempre me gusta invitar a toda la gente que por ahí tengo la oportunidad de charlar, es a poner, por ejemplo, el Nava Nagila, que es la música judía, ¿no es cierto? Y que cuenten sobre la música, que cuenten 3-3-2, y entra perfectamente, porque este 3-3-2 sigue viajando, y va a seguir viajando, y va a cruzar otra vez el continente, no solamente por la parte sur, sino que va a cruzar el continente por la parte norte con esta música folclórica judía, y se va a posicionar más precisamente en Nueva York, en donde se va a encontrar un vecino muy joven, este vecino, en un pueblo, en una ciudad, digamos, en unos edificios, en unos asentamientos judíos, y va a tomar ese tiempo del 3-3-2 de la música judía para crear su propia música, ¿sí? Esta persona que es la que va a tomar es Astor Piazzolla. Astor Piazzolla tiene mucho 3-3-2 dentro. Si escuchamos Libertango, si escuchamos Verano Porteño, tiene este 3-3-2 dentro de su propia música, que fue tomado directamente de esta música judía que él escuchaba de muy chiquito. Entonces, este tiempo 3-3-2 africano da la vuelta al mundo desde un montón de lugares, ¿sí? Después se va a ir reformando y va a ir adoptando otras formas dentro de la música, pero originalmente va a nacer de ahí, ¿no es cierto? Nace de África y empieza a cruzar el continente en forma de música, para darnos origen a distintos ritmos nuestros.
Vamos a escuchar algo, Damián.
Perfecto.
Prepararse pa'l candombe, que la fiesta va a empezar. El tambor salto mandinga y los llama a candombear. Endiablao están los negros de tanto repiquetear. Ya la loca bien templada nos invitan a bailar. ¡Ay, morena, móvete un poco más! ¡Mulata de fuego, va candombear! Que tu cuerpo es una brasa y es tener que enamorar. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Que tu cuerpo es una brasa y es tener que enamorar. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Ay, morena, movete un poco más. palomear, que tu cuerpo es una brasa y es tenerme enamorar. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará.
Un poquito de historia a través del doctor Alberto Castillo, ¿no? Que en su repertorio tiene varias canciones con este ritmo, candombero, candombeando acá en este caso.
Tal cual, sí, sí, aparte es un candombe, ese es un candombe muy, muy lindo. Te invita a bailarlo, ¿no? Digamos, te invita a no quedarte quieto, sobre todo por Castillo, ¿no? Está buenísimo. Ahí está muy bueno este ejemplo, esto que acabamos de escuchar. Todo lo que es la parte de, bueno, de la percusión, ¿no es cierto? Toda la parte percutiva del tiempo, que se entiende el 3-3-2 dentro de la percusión, pero bueno, agregándole el bandoneón, ¿no es cierto?
Sí.
Instrumento alemán, que las iglesias no, que no se podían dar el lujo de tener un órgano, tuvieron que inventarlo, el bandoneón, para que suene más o menos parecido. Y bueno, y el otro instrumento que le va a dar el origen de repente a lo que es la milonga y va a ir ayudando a crear distinto, la guitarra criolla.
Exacto.
Al mezclar estos instrumentos, ¿no? El bandoneón, la guitarra criolla, es donde ahí, bueno, se empieza
ya comienza a fusionarse, ¿no? Ya comienza a mezclarse todo ese ritmo original con los elementos y los instrumentos que eran habituales en nuestro país.
Tal cual, sí, es eso. O sea, la guitarra criolla viene con la guitarra, o sea, la guitarra española, ¿no es cierto? Conocemos a la guitarra por los españoles, pero la guitarra española y la guitarra criolla son distintas, tienen otro sonido, por el tipo de madera y demás. Pero bueno, ahí cuando nosotros tenemos con la milonga campera, con la guitarra, y de repente llega esto del bandoneón, con la con la percusión, y se le agrega el bandoneón, se empieza a fusionar todos estos instrumentos y le van dando el origen. Primero es el candombe, porque acá, ¿no? En América, en lo que sería la América. Primero va a ser el candombe, después va a ser lo que es la milonga candombe. Que la milonga candombe tiene algo ahí entre candombe y milonga, propiamente dicho, ¿no? El ritmo le dice, y después termina siendo milonga.
Claro.
Pero bueno, pero es eso, ¿no? Son como tres ritmos distintos que hoy por ahí escuchamos normalmente, y se siente la diferencia. Si escuchamos uno distinto, ¿no es cierto? Escuchamos un candombe, escuchamos una milonga candombe y escuchamos una milonga, le vamos a encontrar la diferencia muy fácilmente.
A ver, Walter, vamos a escuchar.
Guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Lanza criolla de antaño, a tu conjuro pelearon. China oyendo tu canto, sus hondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que es mío ese canto. Noches pamperas, donde calme sus enojos, hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro. Vas remolcando mis ansias por rutas marchitas empolvan dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. Viviendo eternas distancias, hoy brotan de tu encordado sones que tienen fragancia de un tiempo gaucho olvidado. Cuando se eleva tu canto, cómo se aclara la vida. Y a veces tienen tus cuerdas caricias de dulces terrenas renegridas. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra.
Ahí vamos bien, Damián, vamos bien, siguiendo.
Perfecto,
un poquito,
sí.
Ilustrando. Esa es la idea, ¿no? Poder ilustrar, sí, tu charla, que es como una clase fantástica para aprender a conocer las raíces de nuestras danzas, de nuestra música en realidad. ¿Y qué nace primero con la milonga? Nace el baile, ¿no? Y después eso se impone desde un comienzo, el baile como lo conocemos hoy, o fue también mutando, fue cambiando.
Hay una mutación, digamos, o sea, todo lo que es la parte del baile va a nacer la parte de la imitación, ¿sí? O sea, el candombe tiene un tiempo, los movimientos para bailar el candombe generalmente son sueltos, no es un baile, digamos, abrazado, se bailaba suelto, y es la imitación de, por ejemplo, los borrachos, los que se ponían borrachos, digamos, en esas fiestas largas, y los movimientos en el cuerpo, ¿no es cierto?, medio cayéndose y levantando
hacia
las
piernas, ¿no? Claro.
Claro, ahí es como que empiezan a hacer esta cosa del movimiento a partir de la imitación de los borrachos. Normalmente, o sea, tengamos en cuenta de que seguimos hablando de un asentamiento de esclavos, o sea, que tampoco... tenemos, o sea, todos tenían la oportunidad de acceder al alcohol, entonces... En todos estos asentamientos de esclavos siempre hay alguien que es el que el mandamás, ¿no es cierto? Siempre es el que va a llevar adelante el asentamiento. Entonces, normalmente son ellos los que por ahí tenían acceso al alcohol y bueno, el resto imitaba esos movimientos para ir generando el baile dentro siempre de la música.
¿Y en qué momento se transforma y comienza a bailarse en las ciudades o en salones o es primero el tango? ¿Cómo es esa parte de la historia entre la milonga y el tango? ¿Qué se impone primero?
En realidad lo primero que se va a imponer es el tango, ¿sí? Como baile. O sea, musicalmente estamos hablando de que el candombe, la milonga criolla, la milonga canción, como acabamos de escuchar, eso, digamos, tiene muchos años, muchísimos años. Pero después lo que se impone, digamos, más va a ser el tango. El candombe ya se bailaba cuando el tango empieza a surgir como baile también. Pero digamos, lo primero van a ser como esta cosa del tango. Entonces, al fusionar lo que es la milonga campera con el candombe, y que nace la milonga candombe y después la milonga sola, que ya se vuelve como argentina la milonga, ¿no es cierto? Sí. Ahí, bueno, se empiezan a imitar los movimientos también de lo que sería el tango, ya es de una danza de pareja abrazada.
Y un poco más rápido, ¿no? Con la agilidad que tiene el ritmo, pero distinto al tango.
Sí, distinto al tango. No nos olvidemos igual que para cuando vamos a hablar de tango, del primero, del de los primeros comienzos, la Guardia Vieja, lo que se conoce como la Guardia Vieja, el tiempo del tango no era el tiempo que nosotros conocemos hoy, por ahí un poco más lento, de repente, ¿no es cierto? O sea, vamos a conocer al tango con un tiempo un poco más acelerado, porque estaba apuntado justamente a bailarines. El tango canción va a venir de la mano de Carlos Gardel, y ahí es donde por ahí el baile se va a aplacar un poco, ¿no es cierto? Y va a empezar a tener esta crisis, por decirlo de alguna forma. El tango baile va a tener una crisis porque el tango canción es el que va a predominar, digamos, en las reuniones, hasta que, bueno, vuelven ya para el año 1920, la década del 20, del 30, más o menos van a venir los grandes autores que van a devolverle el baile al tango, ¿sí? Estamos hablando de Donato, de Arienzo, es el más destacable, digamos, que es el que le devuelve este tiempo 2x4 para que el tango deje de ser canción y pase, digamos, a ya hacer más baile, más apuntado a los bailarines y no tanto a los que querían escuchar.
Y siempre por los eruditos del tango, medio resistido D'Arienzo, ¿verdad?
Sí, D'Arienzo es uno de los por ahí más polémicos. No sé, hay muchas voces, ¿no es cierto? Hay muchas voces que hablan de sí. Que D'Arienzo, por ejemplo, era muy buen director, pero no era buen músico. Que es violinista, pero muchas voces me ha tocado leer así haciendo investigación o buscando para las clases o porque propio a mí me gusta. En general, están muy a favor o muy en contra, ¿no? No hay como un término medio con D'Arienzo. Pero bueno, yo leí varias veces, o sea, varias oportunidades me tocó encontrar esta cosa de que no era buen músico.
Ajá. A ver, escuchemos al maestro del compás, al rey del compás.
Vamos.
Popular, ¿no? Lo hizo popular al tango, al ritmo, el maestro Juan D'Arienzo. ¿Sabés qué me llama la atención, Damián? Que las nuevas generaciones que quieren bailar tangos y que quieren aprender a bailar, bailan con estas grabaciones, que son antiquísimas, con ritmos bien marcados, ¿no?
Sí, sí, a mí me van a disculpar, pero yo soy ariancista a morir, así que para mí es todo lo que está bien, ¿no? O sea, para mí Arias es todo lo que está bien, ¿no? O sea, Troilo, Pugliese y demás, pero para mí Arias es todo lo que está bien. Esas pausas, esas pausas cuando va marcando y de repente le da una pausa y sigue la y sigue sí. el tema, o en el momento ahí del final en donde la base de la milonga sigue presente, pero agrega ese violín arriba, un solo de violín arriba, que parece como si estuviera sacado, es como si fuera de otra película, ¿no? Es otro personaje que se mete adentro y de repente la milonga viene súper marcadita, con el tiempo bien marcado, bien pausado, y ese violín alargado, un todo melancólico y melódico arriba, está buenísimo, esas combinaciones me parece que están buenísimas.
Yo calculo, siendo neófita en la materia, que eso también ayuda a las diferentes figuras que se forman al bailar, esos arreglos del maestro D'Arienzo.
Sí, le da un abanico de posibilidades casi interminable, porque uno ahí podríamos estar bailando el tiempo de la milonga, el tiempo de la base,
sí.
y lo que me está marcando el resto de la orquesta, o podríamos hacer un juego ahí, una combinación, un cambio de dinámica, y bailar el violín y dejar que la orquesta siga marcando el tiempo así tan más rápido, y nosotros por ahí enfocarnos más en ese violín. Después vuelve a cambiar la melodía, vuelve a cambiar y vuelve a tomar esta cosa más veloz en una pregunta y respuesta que hace ahí entre el bandoneón y el piano, ¿sí? Esa pregunta y respuesta es fundamental, está buenísimo.
Sí, claro que sí, se nota. Yo cuando observo bailar, me llama mucho la atención eso. Me llama la atención que se baile con figuras y con melodías viejas, ¿no? Hasta con ruidito de púa y todo, ¿no? No es que se buscan tangos actuales o versionados. No, si es lo más antiguo posible, parece ser que es mejor. No sé si eso tendrá una explicación desde el aprendizaje, o hay que aprenderlo a bailar así primero, no sé, pero sí, me ha llamado mucho la atención, y considero también a D'Arienzo como uno de los grandes que hemos tenido y que persiste a través del tiempo. Acá siempre está solicitado algo del maestro Juan D'Arienzo. Y Damián, para seguir la historia o la ruta de esta milonga que va transformándose desde candombe, traída así en esclavitud prácticamente, como decíamos al comienzo, quizás con otras corrientes que van sumándola, tomando ese ritmo, esa base y formándola de distintas maneras. ¿Nosotros cómo seguimos derivando este ritmo, la milonga específicamente? Porque ahí D'Arienzo estaba interpretando una milonga.
Claro, sí, milonga, vieja milonga. Sí, en realidad, o sea, el ritmo, el tiempo, este tiempo 3-3-2, que es el que sigue estando presente prácticamente en todo lo que vamos a escuchar, que sea referido al candombe, a la milonga, la milonga campera. Hay otros ritmos dentro de lo que es el candombe, dentro de la música uruguaya, el folclore uruguayo, hay otros ritmos también que lo tienen, la murga, ¿no es cierto? Esta cosa de la murga también derivándose del candombe, o sea, hay como bastantes ramificaciones, lo que pasa que después el tango, o sea, el tango tiene como varias crisis a lo largo de la historia. Una de las más fuertes, una de las crisis más fuertes que tuvo es entre esta cosa entre 1910 y 1930, ¿no es cierto? Uh-huh. O por ahí un poco antes, porque de Donato es de 1922-1925. Por eso, digamos, traer el tango, devolverle el baile al tango, nos hace tan grandes y que hoy es el día de hoy que se los recuerda justamente por eso. Hay otros autores y otros directores de orquesta que se ocuparon, pero no por ahí, no tan de lleno. Pero después el tango vuelve a tener, o sea, después tiene su época de oro, ¿no es cierto?, entre 1930, yo me animaría a decir hasta 1950 va a tener como su época de oro. Algunos hablan de la década de oro, que es la de 1940, pero incluso antes, porque en 1930, cuando empiezan a nacer las distintas orquestas, empiezan a aparecer estos personajes que fueron tan importantes, Pugliese, Troilo, D'Arienzo, mismo Canaro, todos estos personajes, y que se vuelven directores de orquesta muy jóvenes, le van a devolver al baile al tango, y eso empieza mucho antes que la década de oro del tango, la década de los 40, o sea, empieza en 1930, ¿sí? Hay grabaciones de Pugliese de los años 30, grabaciones mismo de D'Arienzo, hay una grabación de D'Arienzo que se llama Victoria, o Fuji Claro, que es la primera grabación de la orquesta de D'Arienzo, que son 1928 y 1929 respectivamente, y el tiempo, en un año es impresionante lo que cambió la orquesta, de sonar canyengue, de sonar un poco más tímido, por decirlo de alguna forma, en Fuji Claro, y pasa a Victoria en 1929, ya con este nerviosismo que tenía D'Arienzo, ¿no es cierto?, para empezar a marcar las cosas. Y bueno, el resto de las orquestas como que se adaptan un poco, se van a adaptar un poco a este tiempo porque era lo que vendía. Empiezan como a intentar tocar un poco como tocaba D'Arienzo, Pugliese, tenemos el ejemplo de Pugliese con temas muy muy lindos de la primera etapa de la orquesta de Pugliese, que van a tomar a la milonga para hacer, porque la milonga siempre, digamos, escuchamos una milonga y es difícil sentarse. El tango, por ahí podés sentarte a escuchar un par de tangos, pero la milonga querés bailar, la milonga es para bailar.
Claro.
Y hay tangos que de repente no, hay tangos que son más para ser escuchados. Entonces, esta época, ¿no es cierto?, entre 1935 y 1940, previa a la década de oro, van a nacer un montón de orquestas que van a tocar, van a ir medio para el mismo lado todas, y después empiezan a despegar y a tener la personalidad de cada una. Las milongas de Pugliese son muy lindas también, pero vamos a encontrar la personalidad del maestro muy claro y mucho más lento de lo normal, de lo que nosotros conocemos.
Qué distinto, a ver, escuchemos.
Thank you.
Decimos tres veces Pugliese, Damián.
Sí, por favor.
Tres veces para todos, ¿no? Qué director. Vos sabés que coincidentemente estaría cumpliendo años hoy Osvaldo Pugliese.
Sí, sí, el 2 de diciembre. Sí. Este es el Pugliese, este gallo ciego es de Agustín Bardi, la grabación es de 1960, si no me equivoco. Pero sí, esta es la personalidad del maestro toda puesta en el gallo ciego, ¿no es cierto?
Qué calidad, ¿no?, para dirigir, qué compositor además, y qué personaje tan particular, Osvaldo Pugliese.
Sí, qué arreglador, ¿no es cierto? O sea, la suerte también de haber tenido a Balcarce en las filas de músicos, que no solo se vuelve como primer bandoneón, sino que además se va a volver arreglador de la orquesta. Si insisto con lo mismo, ¿no, Susana? O sea, si me permitís, con todo respeto, digo, pero todos los oyentes, de repente vayan a buscar otras versiones de este mismo tango de Gallo Ciego, busquen versiones anteriores y van a ver que la versión de Pugliese es muy distinta por esta cosa de los arreglos musicales que van teniendo, estos juegos que van haciendo ahí entre el bandoneón, el piano, los violines, cómo se van preguntando y respondiendo a ellos mismos. Me parece que es fenomenal, está buenísimo.
Sí,
hay una hay una versión de Gallo Ciego de Arienzo que es otro planeta, es totalmente distinto a lo que acabamos de escuchar.
Claro, se nota la diferencia, se nota lo que veníamos escuchando hasta este momento, o de lo que veníamos hablando, y la irrupción de esta versión de Pugliese, de Gallo Ciego, lo exquisito, ¿no? Es como que está más pulido, como que lo hace más elegante, pero no deje de ser milonga.
Claro, lo que hace es, digamos, tiene como, está más sofisticado, por decirlo de alguna
Exacto,
forma.
Exacto, dice la palabra, sí.
Claro, de repente, o sea, no va a estar, o sea, quiere ser bailado, supongo que quiere ser bailado, pero no es la prioridad de repente, ¿no?
Claro.
Como los tangos entre los del 30 y el 40, las milongas y los tangos del 30 y el 40 que estaban apuntados pura exclusivamente a los bailarines.
Claro.
Balcarce se va a incorporar a la fila de Arienzo en 1947. Y ahí le va a dar la identidad a la orquesta, que es la que nosotros acabamos de escuchar. Esta es la identidad prácticamente que tuvo Pugliese hasta el final, ¿no es cierto? Hasta 1994.
Que lo podías escuchar, pero también lo podías bailar, porque aquí mi compañero me dice, qué milonga para bailar, a agarrar bien la cintura de la compañera, ¿no? Te invita a eso, te invita a la danza, pero también te quedas escuchándolo absorto por la calidez que tiene y la calidad.
Sí, un abrazo ahí bien apretadito, suavecito, largo, pero suavecito, ahí.
Claro.
Bien bailadito, está buenísimo.
¿Y qué pasó con la milonga en el presente? ¿Cómo la ubicaríamos en este presente nuestro?
La milonga no tuvo como mayores complicaciones en cuanto a estas crisis que el tango fue sufriendo, porque la milonga siempre fue bailable. La milonga, estamos hablando de la milonga tango, ¿no es cierto?
Sí.
No vamos a tener grandes recaídas dentro del ritmo de la milonga, porque siempre fue apuntada para el baile. Entonces vas a una milonga, bailar un rato y pones una milonga y vas a salir a bailar. Sí. Y de repente vas a poner un tango y hay gente que no lo va a bailar porque dice, no, por ahí a Pugliese, por ejemplo, a Pugliese se lo quiere mucho, pero siempre se dice que dentro de los bailarines hay muchos, no todos, que dicen que es difícil de bailar a Pugliese. Entonces hay algunos que por ahí eligen no bailarlo, después depende de las épocas. O sea, hay algo muy interesante que se genera con las épocas de las orquestas. Decir, bueno, hay muchos que van a decir, a mí me gusta el Pugliese de esta época, ¿no es cierto? De 1950 a 1970. Sí. Y hay muchos que van a decir, a mí me gusta el Pugliese anterior. Y en la milonga eso no pasa. En la milonga vos tenés una milonga de una orquesta de Calaro, en 1920, vas a tener una orquesta de un troilo de 1940 y la milonga la querés bailar siempre, hasta que posicionado actualmente va a estar como estuvo siempre, en un buen lugar. Lamentablemente, o sea, lo que es, que digo lamentablemente porque yo soy admirador de la música en general y hoy hay muchas muy buenas orquestas que suenan, pero hay como creaciones nuevas dentro de lo que es el tango y la milonga. Alguna sí. cosa siempre hay, algo siempre hay algún autor que se dedica a escribir y demás, pero lo que es milonga propiamente dicho, y las milongas más lindas y las milongas por ahí más bailables son estas.
Claro. Vamos a escuchar una más.
Vamos.
Nos falta verte bailar nada más, Damián, en homenaje a vos, este D'Arienzo y ese 9 de julio. Ay, ¿cómo se baila eso? Dios mío. Damián, ha sido tan agradable la charla que nos pasaríamos un montón de tiempo hurgando en la historia de estos ritmos, de esta música, que a veces la escuchamos y la pedimos y la solicitamos y no sabemos de dónde viene, cuál es su historia, las luchas que han mantenido, ¿no? Estos géneros a través de los tiempos para instalarse, para que la gente los acepte. Bueno, no tan solo la música, sino los intérpretes y los autores han luchado muchísimo a través del tiempo para ser aceptados. Yo quiero agradecerte esta charla, esta clase que nos has dado y bueno, estamos siempre atentos allí. Si alguien quiere ubicarte en redes, si alguien quiere seguir tus pasos, que aprenda a bailar milonga, ¿no?
Claro.
¿En redes cómo estás?
Yo estoy en Facebook y en Facebook estoy Damián Márquez, la foto estoy yo, así que es como bastante fácil. Si no, ponen Damián Tango y aparece también. Y en Instagram lo mismo, Damián Márquez Tango. y ahí estoy siempre con... Ahora estoy dando... Bueno, este domingo es la última charla gratuita que doy en el año, que vamos a charlar sobre... Vamos a hacer un análisis sobre la orquesta de Troilo, de Pugliese, y a charlar un poco también sobre la milonga. Pero bueno, yo estoy muy, muy agradecido con vos, con la gente, con Fabricio, con toda la gente con la que se contactó conmigo por esto, y estoy a disposición para cuando quieras.
Va a ser genial. Muchas gracias, Damián Márquez, docente, bailarín, investigador, tango y danzas folclóricas argentinas. Gracias por defender lo nuestro. Un abrazo fuerte desde Córdoba.
Un abrazo grande. Muchas gracias, Susana.
Gracias.
Cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril.
Acalorada la muchacha.
Los muchachos de la barra